Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este jueves, 14 de enero.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La evolución de la pandemia del coronavirus en España marca casi toda la actualidad informativa. En lo sanitario, por razones obvias, en lo político, por el más que probable retraso de las elecciones catalanas previstas en principio para el 14 de febrero, y en lo económico, porque aleja aún más la salida de la crisis en la que estamos metidos de lleno. Crisis a la que tampoco ayudan los daños provocados por el temporal que acabamos de sufrir y que aún nos hace padecer. Vamos por partes. Empecemos por lo último, que son los datos diarios del Ministerio de Sanidad que acabamos de conocer. Hoy notifica 35.878 nuevos contagios y 201 muertos. Carmen Lavalle, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Pues sí, hemos pasado de estar por debajo de los 200 casos por 100.000 habitantes el 10 de diciembre a volver a pasar por encima de los 500. El número de contagios sigue creciendo y hoy suma 30 puntos con respecto al miércoles y nos sitúa muy cerca del tope de la segunda ola en 522 casos por 100.000 habitantes con 35.878 nuevos contagios. La peor situación está en Extremadura, que duplica la incidencia media nacional, y en Murcia y La Rioja, que superan la barrera de los 700. La Comunidad de Madrid, las dos Castillas y la Comunidad Valenciana, además de Baleares, están por encima de los 600. Sanidad registra hoy 201 fallecidos más que ayer y en total, según los registros oficiales, son 53.079 las personas que han perdido la vida por COVID-19. Y también al alza la presión en los hospitales. La ocupación en UCIs escala por encima del 20% de media, pero roza el 50% en la Comunidad Valenciana, está en torno al 40% en Cataluña, La Rioja y Baleares, y en el 35% en la Comunidad de Madrid y Melilla. Pese a estos datos, a esta hora comparece el director del Centro de Alertas y Emergencias, Fernando Simón, quien niega que en este momento sea necesario en España un nuevo confinamiento.
Para fiarse. Bueno, el Gobierno sigue negándose a decretar un nuevo confinamiento domiciliario, como dice Carmen, pero el debate crece entre los presidentes autonómicos, que ven cómo no dan abasto a tomar medidas para doblegar la curva. Quien lo pide con más ahínco es Castilla y León. Su gobierno lleva semanas alzando la voz e incluso ha recomendado a sus ciudadanos que se autoconfinen en casa. Hoy ha vuelto a decirlo su vicepresidente Francisco Igea.
Vamos a ir hasta el límite de nuestras posibilidades. Pero creo y creemos desde el gobierno que es razonable replantearse la situación del estado de alarma y que es razonable tener dispuesta la herramienta que puede ser necesaria en cuestión de días, de muy pocos días.
La evolución del virus empieza a saturar de nuevo los hospitales. Los ingresos en UCI amenazan con colapsar el sistema en comunidades como la Valenciana o en Cataluña, donde se están desprogramando operaciones quirúrgicas para liberar camas y UCIs. Alba Vergés es su consejera de salud.
Estamos creciendo desde principios de diciembre y, por lo tanto, debemos, con estas cifras, parar este crecimiento, parar el virus, parar esta transmisión, parar esta curva ascendente.
Con este horizonte parece complicado que se mantengan las elecciones catalanas convocadas justo dentro de un mes, el 14 de febrero. La decisión definitiva se tomará mañana tras hablar con los grupos parlamentarios, pero la Generalitat se inclina por retrasar los comicios. Su portavoz, Meritxell Budó, cree que es viable ese retraso y también legal.
Lo que nos preocupa es que estas elecciones se puedan celebrar, que se pueda garantizar la participación política de todas las formaciones, que se pueda garantizar el derecho a voto de todos los ciudadanos, sea cual sea su situación epidemiológica, y preservar la salud y la vida. No poner en riesgo la salud de los electores.
Sin embargo, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, por cierto, qué papelón el de los jueces del Gobierno en el tema del Poder Judicial. Digo que el ministro asegura que la ley no permite aplazar estas elecciones. Lo ha dicho en Televisión Española.
No sería muy prudente que el ministro de Justicia se pronunciara sobre esos extremos. Como jurista, lo que no puedo es dejar de sustraerme a una realidad normativa. La suspensión de un trámite electoral de este calibre no está contemplado en nuestro sistema, en la ley electoral general. Y esto no lo dice solo España o nuestra normativa, sino que es una esencia de la democracia.
Y eso lo dice un ministro de un gobierno que ha decretado un estado de alarma para 6 meses para no se sabe muy bien qué. Claro, es que también el estado de alarma es excepcional, amigo. El PSC se ha quedado solo en su defensa de que se mantenga el calendario previsto, y es que en Moncloa no quieren que se diluya el efecto del nombramiento de Salvador Illa como candidato. Ricardo Rodríguez.
El paso de las semanas, reconocen en la Moncloa, diluirá e incluso puede quemar el efecto logrado con la irrupción en el tablero catalán de Salvador Illa como candidato. El interés del gobierno en mantener las elecciones según lo previsto es atribuible a los sondeos internos sobre la mesa de Pedro Sánchez, que catapultan ahora mismo al PSC a un empate técnico con Esquerra, pudiendo disputar la victoria a los independentistas seguidos de Junts per Cat. Al margen del podium, y siempre según esas encuestas a las que ha tenido acceso la cadena COPE, Ciudadanos, aún desplomándose, lidera el bloque de las denominadas derechas, con el PP en una limitada recuperación, aunque sin visos de sorpaso de Vox. Por medio, en Comú aparece en retroceso. Entregado al cálculo partidista, el Ejecutivo anda maniobrando para frenar el aplazamiento de los comicios.
En cuanto al temporal Filomena, parece que vamos a dejarlo atrás a lo largo del fin de semana, aunque sus efectos tardarán bastante más en desaparecer. A esta hora sigue habiendo problemas en casi 400 carreteras por la nieve y el hielo. Esta mañana el Ayuntamiento de Madrid y otros 70 municipios de la comunidad han pedido formalmente que se les considere zona catastrófica para que los afectados podamos tener acceso a ayudas. En una primera estimación, el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, calcula que los daños ascienden a 1.400 millones de euros. Por eso, espera que el Gobierno central responda lo antes posible.
Que en esta ciudad cayeron 1.250.000 kilos de nieve a lo largo de las 30 horas que estuvo nevando de manera ininterrumpida, 23,2 millones de metros cúbicos. Implica que si pusiéramos una fila de camiones de 40.000 kilos cada uno de capacidad, llegaría desde Madrid hasta Bruselas.
Con este panorama, te puedes imaginar lo que es sobrevivir estos días en Madrid para los que no tienen un techo bajo el que refugiarse. Te lo vamos a contar todo en nuestro tema del día a partir de las 9, con testimonios como el del hombre al que la nieve sorprendió durmiendo en una caseta de madera en mitad de Madrid.
Yo pensé que era una nevada simple, de hecho yo vi en internet que iba a nevar, pero no tan fuerte y tan seguido. Y al otro día que ya desperté, vi que había nevado bastante, bastante fuerte y que iba a continuar, entonces por eso me acerqué aquí.
Los daños materiales provocados por el temporal tampoco ayudan a la recuperación económica, que el gobierno sitúa en el 10% para el año que viene. Hoy el BBVA ha reducido ese cálculo, otro informe más, a la mitad. Marta Ruiz.
El 2021 y el 2022 serán los años de la recuperación, lo aseguran los expertos del BBVA, pero el impacto de la tercera ola les ha llevado a rebajar sus previsiones de crecimiento y fijan en un 5,5% el incremento del Producto Interior Bruto para este año, muy lejos del 9,8% previsto por el Ejecutivo, incluyendo el impacto de las ayudas europeas. Y además prevén menos ingresos y más gastos por protección social de los recogidos en los presupuestos. La economía empezaría a coger pulso en la segunda mitad de este año para crecer un 7% en 2022. Será entonces cuando recuperemos niveles previos a la pandemia, siempre que se avance en la vacunación. Rafael Domènech, responsable de análisis económicos del BBVA Research.
Avanzar claramente en ese porcentaje de población vacunada, pues mejoraría las perspectivas económicas en general de los agentes, estimularía el gasto y desde luego pues permitiría una recuperación más rápida de la actividad económica.
Vacunación y mantenimiento de ayudas fiscales y monetarias. Además, calculan que 2020 cerró con una caída de la economía del 11%.
Y seguimos muy pendientes de la búsqueda policial del sujeto que quemó con ácido a dos mujeres en la provincia de Málaga. La Guardia Civil ha analizado el coche que abandonó para escapar a pie de los agentes que le perseguían, y es que anoche fue detectado, pero huyó. Juan Baño.
José Arcadio, el melillero, está haciendo notar su amplio currículum delincuencial en esta huida, más de 50 horas después de que tuviera la sangre fría para arrojar sobre su exnovia y la mejor amiga de esta un bote de ácido sulfúrico. Mantiene en vilo a las fuerzas y cuerpos de seguridad de la Costa del Sol. En medio de falsos rumores que hablan cíclicamente de una detención en cuestión de minutos, la verdad es que el huido logró anoche burlar el control policial que los agentes activaron alertados de que se desplazaba dirección Málaga por la A45, a pocos kilómetros de allí, en la A7.
Míralo, míralo. Ese melillero, melillero.
El melillero. ¡Oh!
El melillero. ¡Te lo he dicho! Ojalá lo cojan.
Ahí se inició una persecución trepidante en la que los agentes incluso utilizaron sus armas de fuego hasta que le perdieron la pista a la altura del faro de Calaburras. El coche humeaba y no lejos, en el cementerio musulmán de Nijas, encontraron abandonado el vehículo a las 11:15. Se inspecciona al detalle el coche y se le busca en una zona que domina como la palma de su mano.
Pues le cazarán. Es cuestión de tiempo. Le cazarán. A esta hora llega Maripau Domínguez para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
La tercera ola de la pandemia de coronavirus ya recorre el mundo sin piedad. En grandes ciudades como Madrid, los hospitales están colapsándose por la llegada de enfermos de COVID-19, pero dependiendo de en qué nos fijemos, parece que la pandemia no vaya con nosotros. Ahora estamos enfrascados en limpiar la nieve de nuestras calles, tarea que las administraciones, en este caso da lo mismo las locales, autonómicas o la central, no son capaces de hacer. Avisados estábamos de la fuerza que anunciaba el temporal Filomena, y sin embargo, días después no oímos más que lamentos de que no podíamos imaginar su alcance. Esto no es sino una demostración más de la miopía e incompetencia de nuestros políticos, especialmente de aquellos que gobiernan. Vergüenza tendría que darles ver a centenares de vecinos con pico y pala despejando la nieve para que, entre otros vehículos, las ambulancias puedan circular. Solo nos faltó Fernando Simón echándonos la culpa a los ciudadanos de que la pandemia vaya a peor. Les confieso que nunca había tenido tantas ganas de volver a votar.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Expósito. La linterna. COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 1 grado a estas horas en el centro. Esta madrugada volverán a caer los mercurios hasta los 7 grados bajo cero. Las máximas mañanas subirán hasta los 7 grados en el cielo sol con algunas nubes. En cuanto al tráfico en las carreteras, se circula con normalidad a estas horas. Precaución por posibles placas de hielo. El coronavirus sigue avanzando en la región. Se han diagnosticado 5.319 nuevos casos. Son 820 más que ayer. Han fallecido 41 personas. Son 10 más. También suben los hospitalizados con 122 más en las últimas 24 horas. Hay un paciente menos en la UCI con un total de 445 personas en cuidados intensivos. La incidencia acumulada a 14 días se sitúa ya en los 636 casos por cada 100.000 habitantes. Escuchas la linterna. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Expósito.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
Deportes en la linterna, otra jornada de fútbol. Andrea Peláez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Ángel. Otra jornada, otro jornadón, porque tenemos esta tarde-noche la segunda semifinal de la Supercopa de España. El Barça está esperando rival en la final y ese rival sale del partidazo de hoy, del Real Madrid Athletic Club. De ahí va a salir el rival del Barça. Lo vamos a vivir, por supuesto, en tiempo de juego desde las 8:30 de la tarde con Paco González. La última hora en el Real Madrid es que probablemente Zidane va a usar el mismo 11 de Pamplona con Lucas Vázquez del lateral al derecho y Asensio, Hazard y Benzema en la delantera. Y las novedades en el Athletic es que puede haber 2 cambios en el once. Gerard, tras 3 partidos ausentes, va a relevar a Núñez y Valenciaga va a sustituir a Yuri en el lateral izquierdo. Por cierto, hoy el Real Madrid ha hecho oficial la cesión de Luka Jovic al Eintracht de Frankfurt. En la Copa del Rey hemos conocido 2 cambios de estadio. El Leganés-Sevilla se va a jugar en el Metropolitano y el Fuenlabrada-Levante en Las Rozas. En baloncesto, a las 8:05 se va a jugar el Maccabi-Baskonia y ya hay fecha para el Madrid-Estrella Roja aplazado de Euroliga el lunes a las 7.
Gracias, Andrea.
A ti, Ángel.
Chao. Hola, Belén Montes.
Hola, Ángel Expósito.
Mensajito de Línea Directa.
Cuando te pasa algo bueno se te nota en la cara, en tu sonrisa. Pues eso mismo es lo que te pasará si te cambias a Línea Directa, Ángel. Porque además de tener un seguro de coche increíble con las mejores coberturas del mercado, ahora si aseguras tu coche con Línea Directa te garantizan que pagarás menos. Sí, garantizado. Luce una fantástica sonrisa y cámbiate ya a Línea Directa. El mejor seguro de coche al mejor precio. Llama al 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Nuevos propósitos, nuevas ilusiones, nuevos sueños. Del 14 al 27 de enero llegan las segundas rebajas con 20% adicional de descuento en una gran selección de marcas de moda, lencería y deportes. Nuevo año, nuevas rebajas. En El Corte Inglés, tus compras de rebajas en tienda, web y app.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El tesoro del abuelo, la supernave de mamá, el cochazo de Charlie, la bala roja, el maldito coche del vecino. A lo largo de la historia lo han llamado de infinitas formas. ¿No será hora de llamarlo tu Golf? Nuevo Golf 8.
Volkswagen. Tu mirada es color. Tu mirada tiene un 50% de descuento en las regafas de General Óptica. Tienes miles de gafas de las mejores marcas a mitad de precio. Ven a las regafas y empieza el año a todo color. General Óptica, tu mirada eres tú.
Nuevos propósitos, nuevas ilusiones, nuevos sueños. Del 14 al 27 de enero llegan las segundas rebajas con 20% adicional de descuento en una gran selección de marcas de moda, lencería y deportes. Nuevo año, nuevas rebajas. En El Corte Inglés, tus compras de rebajas en tienda, web y app.
Chica, menudo pelazo.
Luce una melena llena de color, fuerza y salud con Color Clean Ones, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Consigue una cobertura al 100%, hidrata y protege. Única con ser un reestructurador. Vitalidad y volumen. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias de El Corte Inglés y en plataformas online.
Iberdrola abonará a sus accionistas 0,168 euros brutos por acción. Y además puede elegir entre recibir gratuitamente nuevas acciones, recibir su remuneración en efectivo vendiendo sus derechos en el mercado o recibir efectivo mediante el cobro del dividendo a cuenta. Elegir para ir a más. Informes en el 910-019 o en iberdrola.com.
Piénsalo. Desde marzo del pasado año, ¿cuántas cosas haces que nunca creías que harías? Yo hace un rato, hacha en mano, al loro, ¿cómo me lo he pasado? En fin, entre la pandemia y Filomena hay situaciones que jamás imaginamos vivir, pero para entenderlo bien, he pedido a Jon Uriarte que me ayude a repasar lo que nos han cambiado la vida estos 10 meses.
He visto luz y he entrado, Expósito. Ojo, cuidado con el hacha.
Tenías que habernos visto, tío.
No. Sí.
Hemos conseguido limpiar la salida del garaje y cortar unos tochos de árboles brutales entre los vecinos, tío. Impresionante.
Madre mía. Impresionante. La prima se será Escolari.
Solamente he visto un tío más bruto que yo con el hacha. Mi hijo Pablo.
Bueno, es que tiene cuerpo para ello. Tiene cuerpo.
En fin.
Bueno, yo he hecho cosas más sencillas, pero nunca me imaginé que iba a aplicarme, por ejemplo, gel hidroalcohólico en las manos.
Ojo, sin parar.
Sin parar, sí, como si no hubiera mañana. Que antes no sabíamos ni lo que era.
No, es verdad. Pero bueno, antes, yo he reconocer que en todos esos viajes por el mundo mundial,
es verdad,
yo siempre llevo un botecito, ¿eh?
Pues ríete, yo lo aprendí claro, por el ejército, por los soldados que nos decían, ¿te acuerdas?
Sí,
por ejemplo,
claro,
en Mali, lávate con gel hidroalcohólico, siempre nos lo decían. Bueno, pero antes de hablar de los cambios de la pandemia, ¿quién me iba a decir a mí que Expósito iba a limpiar su casa a hachazos o a palazos? Sí. Si te viera Clint Eastwood.
Aún tengo las agujetas típicas. Esta mañana con la pala de mi vecino Jesús he arrancado todo el hielo que he podido.
El mundo se divide en dos categorías. Los que tienen revólver cargado y los que cavan. Tú cavas.
Sí.
Ahí está. Tú cavas.
Yo cavo. Sí, es verdad.
Bueno, gran parte de la audiencia seguro que tiene claro que en cuanto pueda se pilla una pala para la próxima nevada, porque claro, quien no tiene una pala ahora no es nadie.
Es un pringao.
Claro que sí, porque encima además los meteorólogos, y esto es en serio, dicen que vendrán más.
Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Años, ¿eh? Que aunque haya una pala para dos o tres vecinos, viene muy bien porque se hacen relevos, macho. La pala sí. No deja de trabajar. Es que uno solo, tío, es no, que la pala es muy dura, tío.
Es lo más. Obviamente, lo que más nos ha cambiado es la pandemia, ¿eh? Por ejemplo, no salir de casa es algo cada vez, sí, fíjate, más
sí,
habitual.
Salvo para ciertas cosas. Y eso ha generado un inusitado cariño por cierta fauna animal.
Buenas noches. Hemos tenido una reunión en el bloque y hemos decidido comprar un perro, una mascota, para poder salir a la calle. Entonces esto va por turno, ¿sabes? El perro está amarrado en la entrada del bloque y el que vaya necesitando salir a dar un paseo lo coge.
¿Qué te parece?
Muy bueno, tío.
No me digas que no has visto vecinos mirando con envidia por la ventana a una persona que paseaba al perro en pleno confinamiento.
¿Eh? Sí, no, si es que había que rotarse al perro, tío. Claro, pásalo claro, que claro. Con la pala.
Pásame a Toby, que quiero pasearle yo. Claro. Bueno, otra de las cosas que nunca imaginamos es que haríamos acopio de productos vaciando tiendas y supermercados.
Bueno, sobre todo papel higiénico, tío. Sí. El papel del váter es lo primero que se ha agotado. ¡Ojo! Y con la nevada también, ¿eh?
Cuando se termina el papel higiénico. Ese momento en el que tú estás cómodamente sentado en la blanca y fría taza de loza y necesitas celulosa como sea. Necesitas papel y lo buscas, dices papel, papel, celulosa, ¿dónde hay papel? Y dices, cartón, qué mal rollo. Porque además se ve que es áspero.
Es que el cartón, cuando no te queda otra cosa,
sobre
cuidado,
todo
¿eh?
Ese que va como medio satinadito.
Claro. Veo que tienes experiencia al respecto.
No, hombre, ¿tú no?
Hombre, que sí tengo. Claro. ¿Qué tendrá este producto que España fue el país que más agotó en los confinamientos locales o nacionales y ahora en la nieve también, como dices tú? Bueno, tampoco imaginamos tanto arguiñano en casa como el que hay y que se acabara, por ejemplo, la levadura.
Sí, como no se podía salir a comer fuera... Le dábamos a la cocina y alguno ya se cree juez hasta de Masterchef.
Es un plato sin criterio, sin textura. No hay diálogo entre las verduras. Y la presentación me parece muy vulgar, muy vulgar. Esto no tiene alma, no tiene alma, no tiene alma.
Yo soy el que reparto las pizzas. Llevo 3 semanas repartiendo la pizza. 3 semanas. Y me tenéis negro.
Es que claro, es que ahora ya todos somos...
Pues chavales, tío.
Claro. Oye, te voy a decir una cosa. Ahora cuando viene alguien a traerme cosas a casa, le hablo más que nunca y con más cariño que nunca.
Oye, que ahora, que hoy esta tarde ahí a hachazo limpio, tío, los vecinos hablábamos como si fuéramos amigos, tío.
Claro, es que el hacha une.
No, parecíamos lo de la escena esa de Único Testigo de Harrison Ford construyendo toda la casa de la tribu esta de los Amish. Pero rompiendo troncos, macho.
Oh, madre mía, ¿qué peli te ha sido? Madre mía. Bueno, la gente que nunca había comprado online, por ejemplo, o pedido comida a casa, pues han hartado de llamar. Otras cosas que no imaginábamos que haríamos es trabajar en casa, hacer videollamadas con la familia y con los amigos.
O usar un elemento llamado mascarilla y que ahora es parte inseparable de nosotros.
Mi mujer, que es alérgica, lo pasa fatal. Pega unos estornudos, la pobre, que se hincha eso como el pecho un sapo, ¿sabes? Es que mete unos zambombazos que se le empañan las gafas. Digo, se me empañan a mí. Porque eso tira de las orejas. Sí. Eso me ha enganchado, eso cada vez que estornudas eso va tirando para adelante y al final se te quedan pequeñicas y para adelante como Errejón.
Es que así. Reconozco, Espósito, que mi mujer compró en marzo mascarillas y le dije, eres una exagerada. Obviamente me lo recuerda todos los días y varias veces al día.
Normal.
Como puedes imaginar. Bueno, no podemos olvidarnos de la Navidad. Todos creíamos en marzo que en Navidades haríamos vida normal.
Y acabamos haciendo lo que nunca, limitando el aforo al mínimo.
Paco, dime, Maite.
Que estoy planificando cómo nos vamos a sentar para la cena de Nochebuena. Tú al lado de quien quieras que te ponga.
¿A mí? ¿Al lado de las croquetas?
Si tienes claro el tema,
ya está.
No hay problema.
Claro.
En casa de Paco y Maite ha salido lo mejor de cada familia, que esa es otra, claro, que ha habido tensiones por este asunto. Bueno, hay más cosas que nunca imaginamos que haríamos, como echar de menos, fíjate, dar dos besos a alguien a modo de saludo.
Sí, sí. O echar de menos algo, como dijo la vidente Manuela Carmena.
Madrid tiene que ser una ciudad de recepción. Y como yo empiezo a decir ya en muchas ocasiones, la ciudad del abrazo.
¡Agárrenme!
¡Hala! Puede decirlo y luego nos abrazamos.
Lo has clavado en la vida ya. Bueno, gracias, John.
Hasta luego.
Chao. Paseíto por las redes sociales, los oyentes estáis comentando la posibilidad de que se aplacen las elecciones en Cataluña. Hola, Nekane, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. Y Emilia, por ejemplo, es partidaria de que se suspendan porque lo más responsable sería confinar ahora mismo a la población. Nos dice Gemma que en julio se celebraron en el País Vasco y Galicia, pero había muchos menos contagios y la situación no era tan preocupante como ahora. También Pedro me preguntó qué supondría el aplazamiento de las elecciones y si puede afectar de alguna manera al posible indulto de los presos del Procés. Y también José Manuel, si se retrasan más tiempo, ¿tendrá Illa para seguir gestionando la pandemia o se dedicará a hacer campaña electoral a través de su ministerio?
Tiempo de análisis con Antonio Arraez, con Nicolás Redondo Terreros a partir de las 10 de la noche en Canarias. Antonio propone.
Buenas tardes. Cataluña está pendiente de si se celebran o aplazan las elecciones previstas para el 14 de febrero. La decisión no es fácil, incluso hay dudas jurídicas sobre si se pueden aplazar. Sin duda hay muchas voces que escuchar, pero a mí me interesa especialmente una, la de Salvador Illa. Seguramente, dependiendo de si contesta como ministro de Sanidad o como candidato a la Generalitat, la respuesta será diferente.
Mensajito de Mutua que nos trae Belén Montes.
Con la que está cayendo Ángel, nos gustaría que nos pusieran las cosas más fáciles, pero mira, hablando de poner las cosas fáciles, lo mejor es irse a la Mutua, porque además de darte facilidades de pago en menos de 6 minutos, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Fácil, ¿verdad? Llama al 900-555-555, 900-555-555. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Confía en Securitas Direct.
Anda, si también se puede instalar una alarma en un piso de alquiler. Pues ¿sabes qué? Voy a llamar a Securitas Direct para informarme. Porque aunque está de alquiler, también quiero proteger mi casa y a mi familia. Y si me cambio de casa, pues que me la vuelvan a instalar en la nueva.
La alarma de Securitas Direct se adquiere en propiedad. Si decides cambiarte de casa, te la volvemos a instalar en tu nuevo domicilio. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No necesitas ver salir el sol, ni enamorarte, ni contar relámpagos. Es cierto, no necesitas hacer muchas cosas, pero necesitas sentir muchas cosas. Estrena el nuevo Cupra Formentor 150 caballos por 280 euros al mes con MyRenting. Ven a descubrirlo a tu concesionario Cupra. Siente diferente. Conduce diferente.
¿Te has dado cuenta de que todo va cada vez más rápido? La digitalización ha cambiado también la forma de comunicar. Ahora tienes una oportunidad para anticiparte al futuro. Fórmate con los mejores profesionales y consigue en 6 meses el título de experto en comunicación para entornos digitales de la Universidad San Jorge y la Fundación COPE. Clases 100% online. Infórmate ya en la página web usj.es y fundacioncope.com. Anticípate al futuro.
Iberdrola abonará a sus accionistas 0,168 euros brutos por acción. Y además puede elegir entre recibir gratuitamente nuevas acciones, recibir su remuneración en efectivo vendiendo sus derechos en el mercado o recibir efectivo mediante el cobro del dividendo a cuenta. Elegir para ir a más. Informes en el 910-019 o en iberdrola.com.
En COPE estamos donde estás tú.
Como con vosotros, ceno con Expósito, me levanto con el Herrera. Bueno.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Tú tienes alguna joya, algún tesoro en casa, Marijose?
Va a sonar un grillo de momento a otro.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este jueves, en el que Sanidad ha notificado 36.000 nuevos contagios casi y 201 muertos en las últimas 24 horas. La incidencia acumulada a 14 días sigue subiendo y Extremadura es ahora mismo la región que tiene la tasa más elevada, con más de 1.000 casos por 100.000 habitantes. Es una de las comunidades que ha restringido la actividad económica a lo esencial. Fabián Vázquez.
Las restricciones en Extremadura han vaciado prácticamente las calles, sobre todo las comerciales, porque toda actividad no esencial está cerrada en las mayores de 5.000 habitantes. Solo farmacias, ópticas, estancos o loterías mantienen las persianas abiertas y reciben a los escasos viandantes, como Victoria, que caminaba con prisa por la calle Santa Eulalia de Mérida.
No vamos a ir al garete, que no nos vamos a morir de hambre, no vamos a morir del virus.
Extremadura registra los peores datos del país en incidencia acumulada, por eso Víctor, que llega tras hacer algo de deporte, cree que llegan tarde tras el puente y las navidades.
Yo creo que había que haberlo hecho antes, ¿no? Se nos ha ido un poquito de las manos. Entiendo el problema de los autónomos, pero es que se ha disparado el tema.
La Junta pretende reducir al máximo atractivos para evitar desplazamientos, por eso también cierra perimetralmente todos los municipios de la región y mantiene el toque de queda a las 10 de la noche 28 días más, duras medidas que sienten los afectados como Tomás, hostelero de Plasencia.
El cierre de mi negocio ha supuesto el despido de dos personas, y además indefinidas. El resto de mi plantilla, la semana que viene, los meto a todos en un ERTE.
Por eso quieren seguir protestando durante los próximos días, porque hasta el 1 de febrero no se abre el plazo para solicitar ayudas regionales por los cierres.
Cataluña ha prorrogado una semana más el confinamiento municipal y la Consejería de Salud ha detallado qué escenario prevé para las elecciones del 14F. Según sus estimaciones, podría haber entre 3.000 y 4.000 casos diarios de COVID durante esas fechas. Con las UCIs ya con porcentajes muy elevados de ocupación, los hospitales se enfrentan a un riesgo real de colapso. Fernando Simón, director de Emergencias y Alertas Sanitarias.
Es muy posible que esta incidencia acelerada que tenemos ahora se estabilice en los próximos días, es muy probable, pero podría ser que no. Y nuestras UCIs, por este acúmulo en un periodo corto de nuevos casos, están sufriendo, o van a sufrir en los próximos días. Y que incluso si controlamos muy bien la transmisión, podrá haber en los próximos 10-15 días todavía incremento en la ocupación de hospitales y de UCIs, y eso habrá que sufrirlo.
Mientras la pandemia avanza, también lo hace poco a poco, la recuperación de las zonas más afectadas por el temporal y la ola de frío. Claro, la Ciudad de Madrid estima que los daños que ha causado rozan los 1.400 millones de euros y ha pedido la declaración de zona catastrófica, por resumir. La ciudad, según José Luis Martínez Almeida, el alcalde, se va despejando y eso incluye la retirada de las toneladas de basura que se han ido acumulando en las calles durante estos días, claro.
Esta noche se han recogido 1.100 toneladas de basura en las calles de Madrid, cuando la producción media un día normal es de 850 toneladas de basura. Insisto en los datos de movilidad de calle 30, en los datos de movilidad de la empresa municipal de transportes, en los datos de las calles limpias, de las calles despejadas parcialmente, en las 750 kilómetros peatonales que hay en estos momentos en la Ciudad de Madrid.
Entre el coronavirus y el temporal parece que nos olvidamos de otra realidad. Siguen llegando migrantes a las costas españolas. Salvamento Marítimo ha rescatado a 18 que viajaban en un cayuco que fue avistado por un petrolero a 400 kilómetros al sur de Gran Canaria. Se les va a llevar al muelle de Arguineguín. La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, ha pedido que la Guardia Civil refuerce los efectivos en la zona porque cada día hay más altercados, peleas entre los migrantes alojados en hoteles. COPE Canarias, Santi Morollón.
Conocido es una agresión a un guardia privado por parte de un menor magrebí que también participó en una pelea. Ha ingresado en un centro para menores y se le imputan delitos de atentado y daños. Es el último percance, pero según la Asociación Unificada de la Guardia Civil son constantes. La ingesta de alcohol está detrás de muchos de ellos, según su portavoz Juan Couce.
Desconocemos si hay algún otro tipo de sustancias, pero lo que sí es cierto es que hay mucho alcohol. Son infinidad de imágenes, vídeos, de episodios de estos inmigrantes pues bebiendo mucho alcohol todas las tardes, noches en los paseos del sur de Gran Canaria.
Mogán ha pedido un refuerzo de la Guardia Civil. Varios vecinos del municipio se quejan de la sensación de inseguridad en sus calles.
Como cada tarde echamos una mirada al exterior, nos vamos en primer lugar hasta Italia, porque hace unos minutos ha sido ingresado quien fuera primer ministro Silvio Berlusconi por problemas en el corazón. Corresponsal Ángeles Conde, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Il Cavaliere, de 84 años, permanece ingresado en un centro médico de Monte Carlo especializado en enfermedades cardíacas. Su médico personal le realizó un chequeo a principios de esta semana en su residencia de la localidad francesa de Valbon, donde Berlusconi pasa la mayor parte del tiempo desde que estalló esta pandemia. El doctor Sangarillo detectó una arritmia y decidió por precaución el ingreso de Berlusconi en este hospital del Principado de Mónaco, que se encuentra a unos 50 kilómetros de la residencia francesa del ex primer ministro. El médico prefirió no arriesgar con un traslado hasta Italia. Il Cavaliere, a través de un comunicado, dice que se encuentra bien, que pronto será dado de alta y que su ingreso forma parte de un procedimiento rutinario. Berlusconi arrastra desde hace años problemas cardíacos. En 2016 fue sometido a una delicada operación a corazón abierto. Además, pasó el COVID este verano. Estuvo 10 días hospitalizado.
Nos vamos ahora hasta China, donde hoy, un año después de desatarse la pandemia, ha llegado un comité de expertos de la Organización Mundial de la Salud. Por fin. Se encuentran en Wuhan para estudiar el posible origen del coronavirus. No les arriendo las ganancias. Corresponsal en China, Pablo Díez.
Un año después del estallido del coronavirus en Wuhan, hoy por fin han llegado los expertos de la OMS que investigarán su origen. Aunque dos no han podido viajar desde Singapur al dar positivo en una prueba de anticuerpos del coronavirus. En principio está previsto que pasen en China un mes y medio, pero las dos primeras semanas serán de cuarentena. Luego visitarán el mercado de Huanan, donde se vendían animales salvajes y se sospecha que se originó el coronavirus. De momento, lo único que se sabe es que parece venir de los murciélagos, pero esos animales no se vendían en el mercado y no se sabe en qué otra especie intermedia mutó el coronavirus hasta pasar al ser humano. Aunque los expertos aseguran que tendrán acceso a todo, el régimen chino está intentando escabullirse como origen del coronavirus y apunta a que entró en el mercado de Huanan a través de alimentos congelados importados del extranjero, algo que la propia OMS considera poco probable. Para ello, China se basa en los estudios no concluyentes que han hallado anticuerpos del coronavirus en Italia y Estados Unidos antes del estallido en Wuhan. Pero informaciones periodísticas de Hong Kong han revelado que los primeros casos de coronavirus en China se detectaron el 17 de noviembre, antes del oficialmente reconocido.
Terminamos hoy en Francia, donde ya se han dado a conocer el nuevo plan acordado en el Consejo de Seguridad. Las nuevas medidas van dirigidas a intentar frenar los preocupantes datos de contagios y muertos por coronavirus en el país vecino. París, Asunción, Serena, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. El primer ministro Jean Castex acaba de decir que están satisfechos de haber pasado las Navidades sin que se hayan disparado las cifras de contagios, pero la epidemia sigue extendiéndose y aunque la situación no exige un reconfinamiento de momento, sí es suficientemente preocupante y frágil como para aplicar nuevas medidas restrictivas. El toque de queda se aplicará desde las 6 de la tarde a partir de este sábado y durante al menos 15 días. Y para evitar la concentración de clientes en comercios y servicios públicos, lo que hace Castex es invitar a estos a que abran sus puertas al mediodía y el domingo. Luego también comenzarán a exigir un test negativo a los viajeros procedentes de países fuera de la Unión Europea, así como el compromiso de estos de guardar 7 días de cuarentena una vez que lleguen a Francia. Y además, en esta situación de crisis, el ministro de Economía ha anunciado que todas las empresas que hayan accedido a créditos garantizados por el Estado dispondrán de un año suplementario para reembolsarlos.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Es jueves. Como todos los jueves, dedicamos este tiempo de radio a los emprendedores. Nuestro primer invitado es Ignacio Zaballos, consejero delegado de Journify. Ignacio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Ángel.
Oye, ¿qué es Journify?
Mira, te cuento. Nosotros desde Journify lo que promovemos es un sistema de movilidad sostenible basado en un coche compartido para el día a día. Es decir, es como si fuese un BlaBlaCar, pero organizado para empresas, para ayuntamientos, para universidades.
Para viajar en grupo o uno solo.
Exacto.
Ah. Oye, desde que se os ocurrió la idea hasta que se ha hecho realidad, ¿cuánto tiempo pasó?
Pues nosotros la idea se nos ocurrió en una hackathon que organizaba Google pues hace 3 años y medio. Con lo cual llevamos ya bastante tiempo en el mercado.
¿Y qué tal? ¿Cómo ha ido la evolución?
La verdad es que muy bien. Nosotros empezamos, bueno, para que te hagas una idea, el primer año que lanzamos, pues generábamos del orden de unos 200 trayectos al mes dentro de la plataforma y a día de hoy estamos generando pues cerca de 80.000 trayectos mensuales repartidos por toda España.
Caramba. Oye, ¿dónde está el negocio? Quiero decir, ¿de dónde sacáis el dinero? ¿Quién os paga? ¿Quién es el cliente?
Sí, nuestro modelo de negocio principal reside en el cobro de una mensualidad a la empresa o organización que nos contrata. Uh-huh. De esa manera lo que hacemos es que les ofrecemos la tecnología para que sus integrantes puedan compartir coche, pero a la vez medimos todos los datos que se derivan de esos trayectos para que así la empresa pueda tener datos de sostenibilidad, de RSC, de reducción de huella de carbono y demás.
¿Quiénes son vuestros clientes, fundamentalmente?
Pues mira, nuestros mayores clientes son Amazon, en su centro logístico de Sevilla, Grupo Santa Lucía, Grupo Tales y Valeo.
Uh-huh. Oye, ¿este servicio podrá fomentar que la gente abandone los núcleos urbanos para desplazarse hacia las afueras? ¿Es una de las posibilidades, una consecuencia?
Justo. De hecho, si te fijas, cuando nos centramos en un ámbito urbano, es decir, dentro de la ciudad, tenemos millones de soluciones de movilidad, es decir, tenemos patinetes eléctricos, tenemos motos compartidas, tenemos car sharing, tenemos transporte público, pero ¿qué pasa en estos trayectos, ¿no? De dentro a las afueras, dentro de la ciudad a las afueras o viceversa. Realmente uh-huh. tenemos el transporte público o coger tu propio vehículo. Pues en este caso, justamente el coche compartido pues te permite ganar en accesibilidad gracias a la capilaridad y flexibilidad que te ofrece.
Oye, vosotros, cuando digo vosotros, ¿quiénes sois el equipo fundador? ¿Cuántos?
Mira, nosotros en el equipo fundador somos 4 personas,
ajá.
Realmente de perfiles bastante diferenciados. Algunos de ellos que ya han sido emprendedores con anterioridad, otros de ellos ingenieros especialistas en desarrollo y otros, como es mi caso, pues especializados en el ámbito de la movilidad.
Sois de Alicante.
De Valencia, somos nosotros.
¿Cuántas ciudades más de España ya habéis ocupado, ya trabajáis ahí?
Pues mira, nosotros tenemos presencia en más de 300 municipios, pero el 80% de nuestros trayectos se aglomeran entre Madrid, Barcelona, Valencia y Alicante.
Uh-huh. Oye, y para quien quiera incorporar este servicio, para quien quiera informarse de tarifas, de posibilidades, ¿cómo se puede localizar Journify?
Pues mira, directamente desde nuestra página web, que es journify.com, directamente pues tenemos todo el tipo de soluciones que ofrecemos y desde allí nos pueden dejar sus datos de contacto y directamente pues, les contactaremos.
Muy bien. Ignacio Zaballos, consejero delegado de Journify, termina en Y, claro. Gracias y que tengáis suerte, amigo.
A ti, muchas gracias.
Adiós, por Ignacio. Tu tiempo. Chao.
Hasta luego.
Nuestra siguiente emprendedora es Angélica Pimentel, consejera delegada de Poin. ¿Qué tal, Angélica? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes, muchas gracias.
Oye, Poin, como suena, P-O-I-N.
Eso es.
¿De dónde viene el nombre?
El nombre viene porque nosotros queríamos dar puntos a los padres, otorgar puntos de los sitios donde los niños eran más bienvenidos a puntos por toda la ciudad. Queríamos que los padres redescubrieran la ciudad con sitios a donde los niños son más bienvenidos.
Oye, ¿para qué sirve? ¿En qué consiste este invento?
Pues Point es un sitio que al final ayuda a los padres a volver a descubrir la ciudad a través de sitios donde los niños son más bienvenidos. O sea, nosotros hemos creado un algoritmo que se llama los puntos Point, en el que define, indica en un mapa dónde los niños son más bienvenidos por toda la ciudad, sea en un restaurante o en un museo, en una ludoteca, en cualquier sitio que vayamos.
¿Dónde está el negocio? Quiero decir, ¿de dónde sacáis ingresos? ¿Quién paga?
Pues nosotros recibimos ingresos a través de las empresas que necesitan promocionarse o quieren vender a través de Point. O sea, nosotros lo que intentamos hacer también es traer la digitalización al negocio orientado a niños, a bibliotecas, educación infantil y ocio infantil, que antes de la pandemia estaba en un momento muy analógico. Entonces, lo que ha provocado la pandemia también fue la necesidad y la urgencia de este sector de digitalizarse, y Point es la plataforma para ayudarles a hacerlo de forma especializada.
¿En qué ciudades estáis presentes? ¿Dónde se pueden encontrar Point para niños?
Estamos donde los padres estén. O sea, Point es colaborativa. Los padres pueden añadir sitios donde estén ellos. O sea, la plataforma es para que ellos lo crean y ellos puedan calificar los lugares. Uh-huh. Pero ahora mismo tenemos más potencia en Madrid, en Barcelona y en Andalucía. También tenemos muchas zonas en Andalucía y por el norte de España también. Pero más que nada Madrid.
¿Cómo se puso en marcha este invento y cuándo?
Pues mi socio y yo somos madres y venimos de un mundo ya muy digital, venimos de trabajar en empresas como El Tenedor, como TripAdvisor, como Tiquetea, como Groupon, y creíamos que la vida con niños tiene que ser mucho más fácil, tiene que ser mucho más digital. Entonces al final hemos traducido nuestra experiencia laboral a la vida con niños.
Oye, me has hablado en positivo, lógicamente, de esos puntos donde los niños son bienvenidos, pero también recomendáis o advertís de los que no son tan interesantes, ¿no?
Efectivamente, hicimos una encuesta al inicio de todo, que a los padres les interesaba saber no solamente a dónde ir con niños, sino a sitios donde evitar ir con niños. O sea, ¿este sitio puedo ir o no con niños? O sea, yo quiero saber los sitios donde evitar también. O sea, entonces los padres también son los que pueden participar de esta recomendación de sitios para ir y a evitar con niños, efectivamente, sí.
Oye, si yo quiero descargarme la aplicación en mi móvil, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo se os puede localizar o para informarse?
Pues solamente hay que entrar en la página web pointplaces.com y ya disfrutar de las experiencias. O sea, no hace falta registrarse, es absolutamente abierta y un padre puede tanto encontrar experiencias como añadir locales y calificar locales también para ir con niños.
Repite la dirección, porfa.
Pointplaces.com.
Perfecto. Angélica Pimentel, consejera delegada de Point, gracias y que tengáis suerte, Angélica.
Muchísimas gracias, Ángel, un placer.
Adiós, chao, chao.